vamos a meternos rápidamente con esta entrevista que, bueno, puede irse un poco de largas. Un país, dos grandes familias ideológicas y un pacto. De un lado, el republicanismo solidarista, del otro, casi como reacción, el liberalismo conservador. De esa tensión y la forma de resolverla surge la síntesis de nuestra democracia republicana liberal. Al menos eso emana del último libro de Gerardo Caetano, El liberalismo conservador, con el que complementa el clima intelectual del Uruguay del 1900 que había comenzado a analizar hace 10 años con otro trabajo titulado La República Ballista. En esta nueva publicación, Caetano se sumerge en la genealogía de eso que bautizó como liberalismo conservador y encuentra una serie de apellidos y colectivos cuya presencia en la política uruguaya tuvieron protagonismo mucho más allá de aquel tiempo. ¿Cuáles han sido las características y los linajes de esas familias ideológicas? ¿En qué medida una ha prevalecido sobre la otra? ¿Qué dice en nuestro sistema político que aparezcan con 100 años de diferencia nuevamente una alianza entre el campo, los empresarios y apellidos como Herrera o Manini? Bueno, de estas cosas vamos a conversar con el autor de este trabajo, Gerardo Caetano. Bienvenido, Gerardo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Un gusto realmente estar con ustedes.
Bueno, mucho para hablar, pero capaz que arranquemos por los términos que mencionamos recién en la introducción. Estas dos familias ideológicas, el republicanismo solidarista y el liberalismo conservador. Te pido que sintéticamente me caracterices a cada una de esas.
Bueno, en primer lugar, cuando uno establece un marco teórico para interpretar una época, es un marco que no debe ser un esquema ni rígido. Es un marco para interpretar una época. Es el eje izquierda-derecha, liberales, republicanos. Hay que tener en cuenta, y ahí en el libro se destaca mucho, esta expresión de Rodó, que como tantas de él, era extraordinariamente sabio. Ustedes saben que Rodó generalmente ha sido visto como un conservador. Bueno, yo pongo en discusión esa visión. Y él dice una cosa impresionante, dice, hablando del gobierno de Valle, él lo votó dos veces a Valle y Ordóñez para presidente, aunque tenía distancia. Lo votó en 1903... dos en realidad, y en 1910 para el 11. Después tuvieron una enemistad muy dura, y bien, pero cuando le reprochaban ser conservador porque estaba en contra del gobierno de Valle, él lo que dice es, este es un gobierno, hablando del gobierno, la segunda presidencia de Valle y Ordóñez, de espíritu esencialmente impetuoso y audaz. No digo esto con el espíritu ni con los propósitos de un conservador. No lo soy, no creo serlo, y acá viene la frutilla. El calificativo de reformista, de progresista, de liberal, como el calificativo de conservador, son términos esencialmente relativos, que no encierran significado alguno si no se les refiere a cierto tipo de comparación y a cierta realidad política y social.
O sea, solo la categoría o la etiqueta no dice mucho.
Exacto,
¿no?
Porque
si no hay un contenido.
Claro. Pero ese se autoasume como no conservador también ahí, en la primera parte.
Claro, pero después tú ves y los matices, y además ves que él, podía tener una filosofía conservadora por su elogio, por su culto a la estética, digamos, por su culto a los mejores, etc. Pero no defendía intereses económicos ni sociales, ni propios ni ajenos. Y en materia internacional, bueno, era un afrancesado absoluto. ¿Qué diferencia y por qué marcar eso que no son casilleros rígidos, sino que son dos pautas para interpretar? La historia general del Uruguay siempre dice, acá eran todos liberales. Unos conservadores y otros progresistas. Lo que pasa es que cuando vos viajás 100 años para atrás y te encontrás con el primer vallismo, bueno, hay cosas que no son liberales, que son republicanas. El republicanismo es una vieja tradición que viene desde la antigüedad, que en el momento de la construcción de la modernidad política, siglos XVIII y XIX, bueno, queda como la libertad de los antiguos, de acuerdo a Constant, y la libertad de los modernos, que es el liberalismo, genera otro concepto de libertad, muy distinto. Eso termina como borrando a la tradición republicana y como resignificando y restringiendo su significado como alternativa de régimen a la monarquía. Pero el republicanismo era mucho más que eso. El republicanismo era una axiología, era una visión de la comunidad política, una visión del ciudadano, una concepción de la libertad.
¿Y había en esa tradición republicana que estás mencionando restricciones a las libertades o limitaciones a libertades, en el sentido de que pronto era más importante la cosa pública y la colectiva que este, el hecho del liberalismo ese decimonónico que estamos hablando?
Ahí hay un punto. Fíjate, res pública, cosa pública. ¿Cuál era el concepto de la libertad de republicanos y liberales? El republicanismo reivindicaba la libertad como autogobierno, la libertad para, la libertad con un sentido, la libertad que podía reivindicar al Estado en función de un bien común, la libertad que no establecía muchos límites entre lo público y lo privado, la libertad como una reivindicación de la política, de que el individuo solamente podía ser ciudadano en la comunidad política, en la polis, y podríamos seguir. Uh-huh. El liberal reivindica la libertad de, la libertad como no interferencia. Establece que la libertad es un derecho natural que precede a la política. Y por eso reivindica derechos que están antes de la política. Mientras que los republicanos decían, la política es la que construye los derechos. Por eso, el concepto de libertad liberal es distinto al concepto de libertad republicano. ¿Por qué? Porque reivindica la lógica del mercado sobre la del Estado. Cuanto menos Estado, mejor. El mercado es el que marca. Reivindica una separación fuerte entre lo público y lo privado. Es esa idea de la libertad. Bueno, yo soy libre, no me vengan a decir lo que tengo que hacer. Yo puedo hacer, en principio, lo que quiero. Claro, tengo que cumplir ciertas reglas. El republicano dice, por ejemplo, para un liberal, que la democracia tenga un concepto de bien público es un peligro. Es el peligro del totalitarismo. Para un republicano es inevitable que haya un concepto de bien público. Y es más, la libertad es para, de alguna manera, articular y proyectar ese concepto de bien público.
Para cerrar, la respuesta es, básicamente, para distinguir entre liberalismo conservador y republicanismo solidarista, ¿qué entiende cada una de esas personas que integran esos grupos de libertad?
Son dos conceptos de la libertad, son dos conceptos de la democracia, son dos conceptos de los derechos, son dos visiones muy distintas del rol del Estado, son dos visiones muy distintas del rol del mercado.
Lo que pasa es que ahí, y yo te voy a plantear la siguiente pregunta, que todos estos distingos que se hizo, ¿no?, entre republicanismo, como esa axiología de una vieja tradición que se recoge desde la antigua Grecia prácticamente, y ese liberalismo que surge, sobre todo, de los impulsos liberales masónicos, independentistas y revolucionarios de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, 1830, en adelante. Y vos arrancaste diciendo, claro, que en el vallismo por establecer esos matices, ¿no? En el vallismo habría liberales progresistas, pero había republicanos, que en muchos casos eran llamados como avancistas, ¿no? O jacobinos, en otros casos. O sea, te quería preguntar por esos matices del vallismo para ver que no era simplemente un núcleo homogéneo, ¿no?
No, exactamente. No hay que ver como núcleos homogéneos. Entre otras cosas porque no hay un solo liberalismo. Por supuesto, de que dentro de esa matriz liberal hay liberalismo conservador y hay liberalismo progresista, como se hablaba en la época. Incluso en la época se hablaba de liberalismo izquierdista. Que eran aquellos liberales que reivindicaban las políticas impositivas georgistas sobre la tierra. Pero tú imagínate, vas 100 años atrás y te encontrás que en el programa vallista estaba la idea de que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia tenían que ser designados por elección popular y directa. La idea del mandato imperativo, el partido era quien definía la posición. La idea de la colegialización, no solamente del presidente, del Poder Ejecutivo, también de otros organismos departamentales. La idea de, por ejemplo, una articulación departamental que estuviera concatenada con una serie de referencias de preservación de equilibrios. Bueno, esas visiones no son liberales. A un liberal la elección popular y directa de la Suprema Corte de Justicia es una locura. Y además, uno no es o republicano o liberal. Por ejemplo, yo creo que es una locura. Imagínense hoy elegir a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia por votación popular y directa de los partidos, y el que tiene 50 más 1 es mucho mejor, incluso dentro de una democracia de partidos como el Uruguay, establecer una mayoría especial, dos tercios. Esa mayoría especial no la tiene ni un bloque, en esta política de dos bloques no la tiene ni uno ni el otro. Hay que pactar. Eso se veía mucho con la Revolución Francesa. Quienes reivindicaban la montaña, pero además lo reivindicaban explícitamente, eran los republicanos. Desde su afrancesamiento decían: nosotros defendemos la libertad, la igualdad y la fraternidad, que además se traducía en el 900 fraternidad y solidaridad. Mientras que los liberales rechazaban, sobre todo los liberales conservadores, no los liberales en general, pero los liberales conservadores, Herrera, por ejemplo, en su primera época y siempre, decían: bueno, la parte enferma de Europa es Francia. Y el gran mal para América Latina es que ha copiado el modelo francés. Y cuando escribe su primer libro, Herrera era un gran intelectual, y lo fue durante toda su vida, que fue muy larga. Cuando escribe su primer libro, su primer gran libro doctrinario, La Revolución Francesa y Sudamérica, editado por primera vez en París en 1910, lo que exalta es la matriz anglosajona y la de los primos sajones europeos.
Los alemanes.
Alemania. Y lo que dice, la parte enferma, además lo dice en 1910, 4 años antes de la Primera Guerra Mundial. Dice, la parte enferma de Europa es Francia.
Es más hincha del common law, Herrera.
Por supuesto, entonces era Burke. Ah. Y a lo sumo a los franceses, los conservadores. Taine, por ejemplo, el gran maestro de la escuela crítica de la Revolución Francesa, Taine, Herrera lo llamaba el príncipe de los historiadores. Bueno, es todo un libro en esa perspectiva. ¿Y cuál es el otro de Herrera? Y acá nuevamente lo de Rodó, la relación, uno en relación al otro. Era lo que una y otra vez estaba presente y estaría presente siempre. El jacobinismo uruguayo. ¿Cuál era el jacobinismo uruguayo? El vallismo. Uh-huh. El vallismo.
Y... porque ahí introdujiste otra dimensión, que es el hiperelectoralismo, electoralismo, ¿no? O sea, los republicanistas o los republicanos también se los consideraba personas que delegaban excesivamente en el pueblo, ¿no?, las potestades de elección y de decisiones de muchas cosas. Mientras que en el bando de los liberales conservadores se entendía que eso había que restringirlo hasta cierto punto, ¿no? La discusión sobre el colegiado en parte se basa en eso, ¿no? Y en cómo estuvimos en Uruguay viviendo de 2 años de elecciones permanentes. No me quiero ni imaginar cómo habrá sido aquel Uruguay.
A partir de 1919, ¿no?
1919, de campaña permanente, ¿no?
Bueno, y eso era un principio republicano.
Uh-huh. 100%.
¿Qué era lo que planteaba el vallismo? Elecciones todos los años. Uh-huh. Elecciones todos los años. ¿Por qué? Porque como buen republicano, no es que negara la representación, pero recelaba de ella. Y por eso reivindicaba una y otra vez los institutos de democracia directa, la participación, partidos asamblearios. Bueno, del otro lado, a veces con muchas buenas razones. No es el bien y el mal. No, son dos visiones de la libertad. Son dos visiones de la democracia. Son dos visiones del juego entre solidaridad e individualidad. Son juegos múltiples. Y es uno en relación al otro. Después la cosa se complicaría cuando, bueno, el socialismo se vuelve, con la revolución y demás, como el núcleo de la alteridad. Entonces, el vallismo, que pasaba a ser el jacobinismo uruguayo, porque la clave era la Revolución Francesa y sus principios, luego comienza a ser, bueno, connotado como socialismo. No lo era, pero lo acusaban.
Socialismos... previo a la Revolución Rusa, estamos hablando.
Por supuesto.
¿No?
Por supuesto.
Y mucho más. La Revolución Rusa, más.
A Valle lo calificaron del Lenin uruguayo. Del vallismo decían que era el socialismo de mandarines, Carlos Reyes. Pedro Manini Ríos, cuando rompe, era un vallista joven y un niño mimado de Don Pepe. Don Pepe lo preservó, lo defendió.
Le hablaba Pedro Manini Río.
Claro, están las cartas, yo las pude ver. Querido Pepe. Y era un muchacho de veintipico de años. Brillante.
Colorado o socialista, decía Manini.
¿Somos socialistas o somos colorados? Claro. Hay que definirlo. Y ahí, ¿cómo traducían eso? Por ejemplo, Horacio Abadí Santos, que era uno de sus intelectuales políticos más cercanos. Acá hay que elegir entre la Gironda y la montaña. Sin embargo, el vallismo fue acusado de, comunista, extremista, anarquista. Por supuesto que no era nada de eso. Básicamente era republicanismo. Y además no había un solo vallismo. Y esas escisiones que va sufriendo el vallismo tienen que ver con, una matriz en donde estaban los vallistas radicales, Domingo Arena.
Más adelante Grauer, por ejemplo.
Grauer, que por otra parte reivindicaban algo clave. El programa del vallismo en los años 20 establecía que el programa del partido no podía tener punto final. Porque la más bella página del programa del partido siempre estaría por construirse. Esta idea de reforma permanente. Y Luneta Goyena, que era, otro gran jurista, tal vez uno de los mejores juristas de la historia uruguaya, que era el presidente honorario de la Federación Rural, al vallismo lo calificó de inquietismo. Incluso decía, es el mal del San Vito, temblor, referido a las conductas del Capitolio. Y decía, es peor que el socialismo, porque el socialismo persigue una quimera. Si la obtiene, se queda ahí. Mientras que el inquietismo rema contra el reposo. Cuando se funda la Federación Rural...
Un conservador a cabalidad.
A cabalidad.
Pero está bueno eso que dijiste que rema contra el reposo, porque me trae algo que comentaba hoy el Sapo, ¿no? En cuanto a esa visión que pronto desde fuera se tenía del vallismo y de ese inquietismo, así definido, que era un proceso, ¿no? De separar a la Iglesia del Estado que se profundizó dentro del vallismo. Y cuando vemos de pronto un extremo, está en aquellos vallistas que querían eliminar los sepelios religiosos.
Que creo, ¿no?, que aparece en la República Vallista, aparece el ejemplo,
¿no? Entonces, no solamente eso. Eso parte de eso de remar contra el reporso o del inquietismo, ¿no? O sea, seguir avanzando sobre...
Más vallistas que vayan.
Aquí lleguemos, ¿no? Acá hay un consenso. Avancemos más, ¿no?
Yo te puedo plantear proyectos que me diría, es mentira, no existieron. Ah, bueno, por ejemplo, la uniformización de los féretros.
Nadie puede tener un féretro de caoba, o todos tienen que tener el mismo féretro.
Y además, ya acá estaba la cosa, no podían tener ni cruces, ni... No.
Es casi ya una obsesión hacia el igualitarismo total.
Exacto. ¿Eh? Los liberales, incluso progresistas, rechazaban eso. ¿Mm? La otra idea, muy republicana, cambiar el calendario. La semana de los seis días, rotativa. Unos descansaban el lunes, otros descansaban el martes, que además cambiaban de nombre. Era la Revolución Francesa.
Claro, hay que reflotar eso.
Gerardo, tenemos que hacer una tanda. Me gustaría volver en el siguiente bloque. Primero, capaz, con alguno de los nombres que tiraste sobre la mesa, porque este libro, El liberalismo conservador, habla de un proceso y de un contexto en particular, que es ese que tiene su primera expresión en las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente de julio de 1916, ¿no? Y la creación de este frente conservador que confronta al vallismo y que tiene estas dos figuras que vos mencionaste muy, muy relevantes. La decisión de los colorados, ¿no?, con Manini Río, los riveristas, Irureta Goyena
y herrerismo.
Y el herrerismo.
El primer herrerismo. Y te doy este puntito para arrancar.
Sí.
Cuando se funda la Federación Rural en diciembre de 1915, contra el vallismo, y te puedo dar anécdotas brutales, ¿quién es el presidente? José Irureta Goyena. ¿Quién es el primer vicepresidente? Pedro Manini Ríos. ¿Quién es el segundo vicepresidente? Luis Alberto de Herrera.
Claro. Es una gremial que entraba con el objetivo político y que esas anécdotas, vos decís, me acuerdo que a Brum casi lo agarran a piña cuando fue a presentar delegado, ¿no?
Casi se pelea con Reyle.
Sí, que le dijo...
Ya verán, latifundista, ya verán.
Ya verás, imbécil, le dijo Reyle, ¿no?
Y Reyle le dijo, que era durísimo, adiós, imbécil.
Adiós, imbécil.
Bueno, ese día se retaron a duelo. ¿Sabés quiénes eran los padrinos de Reyle? ¿A quién eligió como padrinos? A Rodó y a Herrera.
Mirá. Hagamos la tanda.
Falta hablar de los empresarios. Hay Cavilia, la figura de Cavilia, el ejército también.
El ejército, sí. ¿No? Y después la segunda parte del después de la tanda es cómo, ¿no? Podemos traspolar aquello.
No podemos
traspolar. Sí podemos. Caetano no lo quiere decir, pero es muy traspolar.
No.
Y hay ejemplos, hay citas que cambiándole dos palabras sucedieron.
Es un espejo que interpela.
Sí,
pero es otro Uruguay
también, anacronismo, ¿no? Además, claro. Con 100 años.
No, eso ni cagar. Claro.
Está bien.
Ayuda a pensar. Nada más que eso. No podemos decir, este está acá, este está allá. No. En algunos casos no se movieron, en otros casos se movieron.
Está bien. Hacemos la tanda. Estamos hablando con Gerardo Caetano. Acaba de editar su último libro por Ediciones de la Banda Oriental, que se llama El Liberalismo Conservador.
Fácil desviarse.
Estamos entrevistando a Gerardo Caetano por su último libro, El Liberalismo Conservador. Y arranquemos, capaz que por situar el origen, ¿no?, de los movimientos políticos que fueron conformando el anticolegialismo, ¿no? O sea, los que en definitiva se pararon contra el vallismo a principios del siglo XX, en esos primeros 100 años. Ahí, ¿cuáles son los mojones fundamentales? Y nombramos los tres, o las tres personalidades fundamentales: Irureta Goyena, Pedro Manini Ríos y Luis Alberto Herrera. Me gustaría una descripción de cada uno de ellos y a la vez un origen de los acontecimientos y cómo se termina conformando, ¿no?, este frente anticolegial.
El primer capítulo del libro son algunas ideas, pensando en el lector, para repensar la libertad. En el siglo XIX, ¿cuál era la clave de confrontación? La visión de la libertad y la Revolución Francesa. Luego, en ese contexto, a comienzos del 900, uno tiene el Partido Nacional, ojo, la mitad del país fuera del Estado, porque eso también es otra cosa, el debate democrático. En el libro se prueba la manipulación fraudulenta del voto. Cuando impusieron un voto secreto, por la primera elección con voto secreto, perdió el gobierno. Y el gobierno en el 16 era oficialismo vallista. Después lo sacaron 6 meses después y ganó la coalición popular, que reunió a riveristas, herreristas, a candidatos elegidos por la Federación Rural y la Unión Cívica. Era contra todos los que rajen, antivallista. El origen. Herrera venía de los directorios. Primero, Herrera, los primeros Herrera vienen acá en la segunda mitad del siglo XVIII. Luis Herrera, que era abuelo de Luis Alberto de Herrera, peleó en la Guerra de la Independencia. Uh-huh. O sea, es una familia larga. El claro. Padre de Luis Alberto de Herrera, Juan José de Herrera, fue canciller de Berro. Herrera, el primer herrerismo, lo que yo ahí digo, el primer herrerismo, es básicamente la articulación de tres grandes libros, que son los tres libros doctrinarios del herrerismo. Después escribiría mucho, pero esos tres se mantuvieron. La Revolución Francesa y Sudamérica. El liberal conservadorismo a lo Burke, pero ojo, prístino. Sí. Prístino. 1912. Editado en francés, también en París. El Uruguay Internacional, que era la visión de la política exterior y es una visión de mundo muy informada. Y en 1920, la encuesta rural, que es su visión ruralista, en donde él decía, hay que defender la estancia, la alianza de los estancieros, porque la estancia es el escudo de la civilización. que debe ser preservado de las verbas socializantes y de las demencias ácratas. ¿De dónde venían las verbas socializantes y las demencias ácratas? El vallismo. O sea, ahora era socialista y anarquista. Bien. El herrerismo, Herrera por primera vez es presidente del directorio del Partido Nacional en 1920. Y por primera vez es candidato a la presidencia por el Partido Nacional en 1922. Tenía 48, 49 años. Sería 7 veces candidato a la presidencia. La última de ellas en el 58. Nunca ganaría la presidencia. El segundo, Pedro Manini Ríos. Pedro Manini Ríos era el hijo de un inmigrante italiano, Lorenzo Manini. Su padre muere cuando tenía 4 años, era el menor de 4 hermanos, y vino de un muchacho, además de hacer algunas cosas impresionantes, como por ejemplo, socio fundador de Nacional, y fue el primer presidente honorario, empezó a trabajar en El Día, y Valle enseguida que lo eligió con Domingo Arena. Bien, lo acompañó en 1907 a Europa, fue el operador político de la sucesión a Willimann. Después, en 1911, cuando Valle vuelve, y le había preparado el retorno también Manini, lo nombra ministro del Interior. Nombrar al ministro del Interior, Manini lo dice, me sentí cuasi presidente. Bien. En 1913, después de que Valle lo hiciera senador en 1912, en un año terrible en la vida de Valle, bueno, hiló y se quedó con la mayoría del Senado, lo cual, en mitad de su segunda presidencia, lo dejaba sin mayoría para actuar. Luego creció hacia los sectores agropecuarios, creció hacia los sectores rurales, creció hacia la derecha colorada, no podía crecer hacia la izquierda. Y ojo, fue en adhesión a todo ello que juntó su primer grupo. Riverismo. Y el tercero es la movilización empresarial, particularmente de los productores agropecuarios, pero también de los otros sectores. Allí el momento fundamental es la fundación de la Federación Rural.
Eso ocurre en 1915.
En 1915, el 28 de diciembre, se termina de fundar la Federación Rural.
Fíjate. Hay un intento de creación de un partido empresista.
Bueno, sí. También. Perdón, y ahí está la figura de Irureta Goyena también.
De José Irureta Goyena.
Que es la que nos falta como esta tercera pata.
Claro, la tercera pata es José Irureta Goyena como expresión del frente empresarial. José Irureta Goyena es una figura impresionante, impresionante. Porque además, además de ser un jurista extraordinario, es un productor agropecuario muy importante, es integrante directorio de bancos muy importante, es el gran orador de la corona. Siempre que se moría alguien importante, el discurso era de Irureta. Y es el ideólogo antivallista por excelencia. Bueno, ese hombre, y esto va a venir en el próximo tomo, en 1919, contra todo lo que había dicho y contra todo lo que diría después, se quedó tentado, él que había sido constitucionalista en el siglo XIX, se tentó por ser el primer candidato de un partido empresarial que integraba, entre otros, Francisco Piria y otros empresarios. Herrera les decía, estos cincuentones que están buscando novia, ¿por qué no votan al Partido Nacional o al riverismo? Y bien, fue el fracaso más grande de la historia. Habían comprado el diario El Siglo. En la último día de campaña pusieron un manifiesto con 6.000 firmas. ¿Sabes cuántos votos tuvieron en Montevideo? 600. No sacaron un diputado. Una vergüenza. Pero ahí se articuló lo que era el frente, antivallista por excelencia. Cuando se da el proceso al golpe de Estado, que finalmente deviene en 1933, vamos a tener nuevamente al herrerismo hegemónico dentro del Partido Nacional, pero también enfrentado con el nacionalismo independiente. Vamos a tener al riverismo, la minoría decisiva dentro del Partido Colorado, pero minoría, nunca fue mayoría. Y, una vez más, la ruptura del vallismo. Gabriel Terra, de quien ya se hablaba a comienzos de siglo como alguien que Valle tenía que mirar con ojos muy, muy especiales porque era un gran ambicioso, Cuando muere Valle, se hace candidato del vallismo, Brum lo votó a Terra, y sale presidente. Y luego, el presidente Guardia Civil de la Segunda Constitución, bueno, en medio de una crisis, un hombre con ideas económicas, bueno, no podía delegar en el colegiado la definición económica.
Gerardo, la pregunta que todos están haciendo a partir de la publicación de este libro. ¿Qué chances hay de hacer una comparación entre aquella dicotomía liberalismo conservador que describís en el libro y el republicanismo solidarista, el vallismo, y esta actualidad con esta coalición, ¿no?, que saca del gobierno al el progresismo del Frente Amplio? Vos ponés ejemplos concretos, hay discursos, hay pasajes de discursos que perfectamente podrían calzar en discursos de la campaña electoral de 2019. O de entrevistas, hay un momento que aparece Caviglia representando a la Federación
siendo presidente de la Federación Rural
y ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda representa a la Federación Rural.
1924.
Ahí va. O Herrera usando el claim de campaña, no más impuestos.
Y muchos otros
ejemplos más.
A ver, yo le dedico este libro a un vallista radical que nunca se fue del Partido Colorado, que lamentablemente falleció este año. Pablo Ney Ferreira. Vengo de un homenaje que le hicimos en el Congreso de Ciencia Política. Cuando yo le dije que iba a escribir esto, me dijo, te van a matar. Nos reímos. Él, un gran teórico del republicanismo. Bien, ¿por qué? La culpa no la tengo yo. Yo voy 100 años atrás. ¿Y con qué me encuentro? Me encuentro con Luis Alberto de Herrera construyendo lo que sería el sector hegemónico del Partido Nacional desde 1920 hasta hoy, con el breve interregno del wilsonismo, que no sobrevivió a la muerte del líder, bisabuelo del presidente actual. Me encuentro con Pedro Manini Ríos, el abuelo del líder de Cabildo Abierto. Me encuentro con la Fundación de la Federación Rural, pero también con una movilización política de todo el Frente Empresarial. Si yo te traigo los apellidos, son los apellidos de hoy. Me encuentro que en el ejército era todo colorado, pero antiballista. Por eso Washington Beltrán en el 18 dice, este país es un cuartel pintado de socialismo. Y dice una cosa muy importante, porque un ejército de divisa era una cuestión antidemocrática. Bien, y podría seguir
repitiendo. Hay que echarle agua al tinto, decía Herrera.
Bueno, Herrera, la política militar del Partido Nacional, y fue echarle agua al tinto, que era nombrar generales. Ahora, ¿eso explica el presente? No. ¿Eso puede ser traspolable al presente? No. Es un espejo interpelante. Jorge Valle tenía una frase maravillosa, en realidad no era una frase, era un proverbio, que él a veces citaba mal, pero los hombres se parecen tanto a su tiempo como a sus padres. Bueno, en el republicano Uruguay, yo me encuentro, haciendo un viaje 100 años atrás, bueno, que hay linajes. Que hay linajes en política, que hay linajes en el poder judicial, que hay linajes en el sistema educativo. Eso no quiere decir que aquello sea esto de hoy. Pero es un espejo que interpela, que ayuda a pensar, que de alguna manera desafía cierta visión. Aquella era una etapa muy ideológica. La gente hablaba de ideología, no temía decirse liberal conservador, no temía decirse yo pertenezco a las clases conservadoras, yo defiendo estos intereses. No tenía miedo. El día que murió Lenin, en el diario El Día, salió un elogio de Lenin.
Claro, y eso era, también te iba, porque es interesante lo que puede ser extrapolable o coincidente o que tiene justamente una raíz histórica, ¿no? Que también coinciden en relación a los linajes. Pero en ese esquema del día de hoy y en el esquema de aquel entonces, hace 100 años, no había ocurrido un hecho que me parece que es fundamental también para analizar la política y la ideología en estos tiempos, que es la Revolución Rusa, el auge de los totalitarismos, ¿no?, y todo lo que vino en la década del 60.
Es un mundo distinto, ¿no? Completamente distinto.
Pero yo tengo otra tesis. Estamos en una discusión muy fermental que se vio frisada porque se dicotomizó entre comunismo o socialismo y capitalismo. Por más que había otros matices, pero todo giraba en torno a esos grandes ejes. Cae el socialismo real y volvimos. Le sacamos la pausa a aquellas discusiones.
Algo de eso.
Una hipótesis sin ningún tipo de fundamento.
No, pero eso es pensar. Uh-huh. Eso es pensar. Uh-huh. Acá hemos vuelto a hablar de familias ideológicas. ¿Mm? Uh-huh. Bueno, en el 900 había dos grandes familias ideológicas. Sus asuntos, bueno, alguno de ellos permanece, otros no. Uh-huh. Otros no. Pero hay una cosa muy importante. Aquel conflicto entre dos familias ideológicas no se resolvió por hegemonía. No hubo hegemonía de uno de ellos. Y esto es una de las cosas que el libro plantea. No es que el vallismo ganó. No, no, no. El vallismo también perdió. Por ejemplo, la constitución del 19 no era la que quería el vallismo. La construcción de la democracia política, republicana, liberal, en ese orden, es una construcción de pacto.
De negociación.
Exacto. Del mismo modo que el Estado Social no fue la traducción de todo lo que quería el vallismo. El freno, en esa dialéctica de Real de Azúa, tuvo también elementos democratizadores. Si no hubiera habido freno, cuando en un sistema político no hay freno, bueno, la democracia entra en... Si todo es puro impulso, la democracia se pone en juego. Lo sensato de ese país, que marca la cultura política del Uruguay, es que en el Uruguay los pactos fundamentales definen y que no hay hegemonías. No es que uno matriza al otro y después funda un país que solamente lo representa a él y al otro no lo representa. Por eso, en puridad, nos tiene que hacer pensar hasta qué punto esa idea de acuerdo, esa idea de no ambientar hegemonías, esa idea de un país que matriza su visión democrática con dos elementos que no expresan la hegemonía de una familia ideológica, sino que articulan, en algún sentido, a las dos, democracia republicana liberal y Estado social, integración social, bueno, es la clave de lo que ha sido el Uruguay hasta hoy.
Liberalismo conservador de Gerardo Caetano se llama el libro, Ediciones de la Banda Oriental, ya está en la librería. Zona lúdica para Gerardo Caetano.
Mira con cara Gerardo Caetano. Zona lúdica, ¿verdadero o falso? No hay muchas complejidades. Se la vamos a hacer bien fácil. ¿Verdadero o falso? Vamos a leer una serie de consignas y usted va a tener que decir si a su entender la consigna en cuestión o las consignas en cuestión son verdaderas o falsas. ¿Arrancamos?
Vamos.
Nos gobierna una agencia de publicidad.
Falso.
Existe un blindaje mediático para proteger la imagen del gobierno.
Verdadero.
Anacronismos al margen, el Frente Amplio está a la derecha de Valle y Ordóñez.
Verdadero.
Anacronismos al margen, la calle Pou está a la izquierda de Luis Alberto Herrera.
Verdadero.
La calle Pou hará un mejor gobierno que el de su padre.
No tengo la bola de cristal.
José Luis Sanguinetti hará un mejor gobierno que el de su padre.
Julio Luis.
Perdón, Julio Luis.
No creo que sea presidente.
Cuba es una dictadura.
Sí, sin duda.
Gerardo Caetano durmió muy tranquilo la semana que Graciela Bianchi fue vicepresidenta de la República.
Yo generalmente duermo tranquilo.
Gerardo Caetano cree que en el 2024 el Partido Colorado va a votar peor que Cabildo Abierto.
Es una duda que yo creo que inquieta a muchos que no necesariamente son colorados.
Pablo Mieres es el mejor ministro de Trabajo que ha tenido el país desde la restauración democrática.
No, lo quiero mucho a Pablo, lo conozco hace 30 años, pero no.
Le quedan 3 años también.
Pero no, no.
Entre Orsi y Cose está el próximo candidato del Frente a la Presidencia.
Sí.
Entre Álvaro Delgado y Beatriz Argimón está el próximo candidato del Partido Nacional.
Gran duda.
Entre Adrián Peña y Tabaré Viera está el próximo candidato del Partido Colorado.
Estoy seguro que no.
Yo pondría a Pedro Bordaberry. Entre Adrián Peña y Pedro Bordadán.
Bien, tengo dudas. Si está entre ellos tres, bueno, el Partido Colorado corre peligro.
Gerardo Catano cree que se van a vender más libros sobre el liberalismo conservador de los que se vendieron de la República Ballista.
verdadero.
Verdadero. Gerardo Catano, gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
No, gracias a ustedes y perdonen que me extendí. Ah, pero no. ¿Saben una cosa? Ustedes,
un placer escucharte.
A mí me provocan, me produce mucho placer. Me
no quiero darle preguntas. La idea a Magnolio que hay que hacer un podcast con Gerardo Catán.
No. Pero la verdad, lo felicito. La pasé muy bien y además me provocan en el mejor de los sentidos.
Nosotros también. Siempre se aprende escuchándote, Gerardo, así que te devuelvo el elogio.